PSOE, que no vaya a salir ningún... No sé si falta alguien porque...
No, yo creo que podemos empezar, ¿no?
No sé, lo que vosotros digáis, porque hay cinco, da... Vosotros veréis lo que...
Votamos todas ya.
¿Sí? Vale.
Pues nada, yo soy la miembro de la convocatoria y aquí tenéis a Pedro Romero y a Ángel Luis, no me acuerdo su apellido, Ángel,
Aparicio,
es abogado y... Pedro.
Buenos días y gracias por venir. En primer lugar, exponemos y luego si tenéis cualquier pregunta, encantado de poder aclararla, ¿vale? El motivo de la convocatoria, en el día de ayer por la tarde recibí un expediente sancionador, del cual estoy absolutamente en contra y bueno, y todo clarísimo. Que soy inocente, proclamo mi inocencia y que voy a dar la cara, no tengo nada que ocultar. Entonces, ahora mismo, documentos en mano, pues como digo, no tengo nada que ocultar. Yo cuestiono el sistema, un sistema en el cual se culpa a un deportista, se genera una duda y se culpa, se declara su culpabilidad antes de su posible inocencia. Me reitero en mi inocencia, ya como deportista llevo más de 20 años compitiendo, nunca he tenido ningún problema. Desde categorías inferiores destacaba, no tiene sentido decir ninguno de los éxitos o triunfos que haya podido conseguir. Como presidente de una federación, de la cual colaboro porque no es mi trabajo, lo hago de manera voluntaria, y como... no sé si decirlo mentor, porque lo hacemos junto a otro grupo de personas de un equipo en el cual año tras año sigue saliendo gente joven y tanto chicas como chicos, y siguen llevando el nombre de nuestra tierra. Entonces, Pedro es mucho más que un deportista, al cual abren un expediente sancionador, como voy a determinar a continuación. Esto ha sido un proceso largo, venimos peleando desde hace ahora un año. El año pasado, a finales de noviembre, recibí una notificación en la cual me suspendían cautelarmente. Una suspensión cautelar es una investigación hacia mi persona. Inmediatamente solicité información al respecto, porque evidentemente tenía un total desconocimiento y no me hacía la idea. Esta información se solicitó en 4 o 5 ocasiones por correo electrónico, al buzón jurídico y demás, hasta que conseguimos el día 16 de enero, que fuimos a realizar una prueba B de una sustancia que en ese momento ni conocía y de la cual ni siquiera estaba informado. Nos presentamos sin tener ningún tipo de información. Curiosamente estamos en un protocolo que dura varios días, de un método que no cuantifica, que interpreta según las imágenes, y justo en la salida del laboratorio a las 2 del mediodía recibimos un correo electrónico con este informe. En ese informe
pues si queréis hacéis fotocopia, o sea, fotos del informe, cógelo.
Bueno, en ese informe se me acusa de haber consumido una sustancia, la cual es ancestral, porque es una sustancia ya por el año 2000 o 90 y tantos. Ese informe dice que me hacen un primer control de mi muestra en sangre y que da negativa, que curiosamente hacen un segundo control y que se les estropea, y hacen una tercera muestra casi 3 semanas después y la consideran positiva. ¿Vale? Curiosamente, después del segundo control que se les estropea el 18 de octubre, me van a buscar por sorpresa una prueba aquí en el Bayer Harte y me hacen controles de sangre y orina que también dan negativos. Pero además, En el intervalo que determinan que el tercer control es positivo, hay una denuncia de, a la agencia, igual que se hizo a los medios de comunicación de Extremadura, de una persona que tenía ganas de hacer daño y en la cual me acusó de muchas cosas. Y de, curiosamente, después de las pruebas del Bayer Heart, en la cual me hicieron ese control que fue negativo y que intentaba refrendar o buscarme algo que aquí no era concluyente, interviene también una denuncia y el 3 de noviembre, tres semanas después, determinan que ese control es positivo, del cual me informan que ha habido una suspensión cautelar dada que han encontrado una sustancia, pero no tengo este informe. Si yo llego a tener este informe, hubiera tenido derecho a presentarme en Madrid y haber dicho que esto no podía ser, porque ellos necesitan, esa tercera prueba no se podía haber realizado, la primera es negativa, la segunda es negativa. ¿Por qué hicieron esa tercera prueba? ¿Qué fiabilidad tiene un método que da positiva la tercera prueba? Pero no solo eso, hemos tardado en que nos comuniquen hasta junio, el 27 de mayo, a nosotros nos lo comunican en junio, que la orina de esa sustancia es negativa. Con lo cual, ¿cómo voy a tomar una sustancia que mejora a los 4 semanas de ponértela para una prueba y me la pongo justo, tarda 4 semanas en hacer efecto y doy positivo en la sangre? Sería el primer positivo de la historia que da positivo en la sangre y no da positivo en la orina. Si a mí me van a mi casa y me hacen un control sorpresa y yo me he puesto esa sustancia, me la detectarán en la sangre y también en la orina, por supuesto. Pero si voy a una carrera, ¿qué sentido tiene ponértela? ¿Qué me la pongo justo antes de correr? Cuando voy a correr y voy a pasar control, que lo sé perfectamente. O es un sinsentido total y absoluto. Y tiene que estar en la orina. ¿Por qué no está en la orina? Nos han dicho que la orina sufre mayores modificaciones y no tiene por qué estar en la orina. Pero la orina es apta y cumple los criterios de validez. Si no, la orina la hubieran descartado, me hubieran hecho otro método. Entonces, ¿qué sistema tenemos que la tercera muestra la hacen, que nos mandan el informe posterior al análisis, que la orina da negativa y que nos juzgan sin posibilidad y con una serie de actos por medio? Si yo tengo un control positivo, es un control claro y conciso, pero en caso de duda, ¿cómo se genera esto? No nos han conseguido explicar cómo es posible que la orina no dé. Si tú lo tienes en la sangre, se va eliminando lentamente por orina. Todos los positivos con esta sustancia o análogo dan positivos en orina. En sangre dan a la gente que está en su casa, no en un control en la competición. Yo después de la competición estoy acompañado por un escolta. Antes de la competición, ¿qué sentido tenía? Ya estaría dando la orina. Es un sinsentido total y absoluto. Además se corresponde informe, las muestras pone precinto, pone sin precinto, la muestra pone, las dos muestras pone sin precinto, según ellos no pasa nada, las muestras pueden llegar sin precinto, tampoco pasa nada. Además, nuestras muestras desde el principio, soy el código 35A y en el diagrama de barras, el código 35A no solo tiene importancia un deportista, sino que canalizan varias muestras de deportistas. El código 35A es el 13, y cuando pasas a las imágenes, que como digo no cuantifican, sino interpretan, es el 10. Ni siquiera corresponden los números del diagrama de barras con el de imágenes. También justifican porque al meter en el programa con otro deportista que tapan, como se puede ver en los recuadros, tampoco es concluyente. Pero no solo eso, sino que además cuando mandan el archivo a Austria, porque necesitan esa tercera que da, que es la que ellos mandan, ellos no cuentan que la orina no da, ni todo lo demás, ni que ha sido la tercera, la 35A, que es mi muestra, la mandan con otra muestra añadida a mi expediente para la confirmación de una muestra. ¿No tiene tanta importancia un deportista que tienen que mezclarla con la de otros deportistas? Entonces, bueno, llevamos un año peleando, es algo tan negativo que ni aun teniendo razón Te consuela, pero yo no tengo que ocultarme de nada y no tengo nada que ocultar. Creo que soy de los... Nunca he conseguido resultados extraordinarios. Creo que si de algo me he valido es de mi regularidad. Dije desde el principio, algún periodista de aquí de la sala me llamó y dije, no tengo ningún problema y voy a dar la cara. Y la seguiré dando la cara. Y esto no ha acabado. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Hoy ha comenzado una lucha. Administrativamente me han sancionado, pero nosotros tenemos posibilidad de recurrir. Y espero que ganemos. Espero que en un tribunal de verdad, no en una administración, en un sistema en la cual la presunción de inocencia, y a las pruebas me remito, no tienen validez ninguna, pues confío en que la justicia se haga. Y también abogo porque cuando vas a un control de dopaje, dice, hay un cartelito muy bonito que dice, denuncia, colabora, denuncia. Creo que no es colaborar y denunciar, creo que hay que hacer denuncias reales y hay que escuchar a la gente de manera real, no a la gente que te puede hundir simplemente por un interés propio. Y bueno, y por favor, que la parte jurídica la diga Ángel, porque yo simplemente decir que soy presidente de la federación, no voy a dimitir de presidente de la federación porque considero que no he hecho nada, pero pongo mi disposición, por supuesto, al cargo de la junta directiva y de la Dirección General de Deportes. Respeto la decisión que tome. Gracias.
Solo una pregunta.
Sí, habla Ángel y luego me preguntas lo que quieras.
Bueno, yo solamente voy a explicar, informar de la situación actual del asunto. Se ha agotado la vía administrativa, es una resolución definitiva que no firme y acudiremos a los juzgados centrales contenciosos administrativos con sede en Madrid para interponer el pertinente o la pertinente demanda y manifestar al mismo tiempo que la defensa se centra no solamente en la forma, es decir, en que consideramos que formalmente no se ha llevado a cabo el protocolo que marca la legalidad vigente, sino también en el fondo. Es decir, nosotros atacamos no solamente la forma, sino que también el fondo. Y el fondo lo atacamos por la vulneración también de una serie de circunstancias no solamente fundamentales en lo que son los derechos que amparan a mi representado, porque se han producido una serie de irregularidades que voy a ser muy concreto y principalmente dar las tres más importantes. En primer lugar, tener un informe fisiológico es un derecho. Ese derecho se obtiene pagando una tasa, 500 euros, y teniendo una información previa para ir al contraanálisis de la prueba B. Nosotros no lo hemos tenido. Es más, deliberadamente, lo digo así, deliberadamente, la agencia no ha remitido ese informe al corredor y ha preferido que antes se hiciera el contraanálisis de la muestra B, que en ningún momento el corredor se puede negar, porque daría ya una total y absoluta como conformidad a ese resultado adverso que dice la agencia en el modo, forma y manera que se ha producido y que lo ha explicado Pedro. Eso es la primera irregularidad manifiesta. Pagada la tasa, desde el 2 de diciembre tenía la agencia ese informe y nosotros vamos al contraanálisis el día 15 y no tenemos ese informe. En ese informe es donde se demuestra otra serie de irregularidades. Las principales, evidentemente, es que no se ha seguido el protocolo en el transporte, no se ha seguido el protocolo en la conservación, no se ha seguido el protocolo en lo que es la guarda de las muestras del corredor, en este caso concreto de Pedro, y no se ha llevado a cabo porque ni tan siquiera las cintas, las bolsas estaban precintadas, es decir, puede haberse cambiado la sangre de un corredor y la orina ser, por ejemplo, de Pedro y la sangre no ser de Pedro. Todo eso está denunciado, la agencia nunca ha dado respuesta, simplemente ha dicho que como hay un positivo, esto es un trámite, un expediente, un tipo de procedimiento inquisitorial, bajo mi punto de vista. Yo no he tenido experiencia en este campo, pero la que he tenido con esto, a base de estudiar y a base de ver jurisprudencia, es tan sencilla como que la única situación por la cual un corredor es ya culpable es por el hecho de que, aun haciéndose, según nuestro modesto entender, mal las cosas, da un positivo en la forma que se haya dado y ya por tanto eres culpable en la vía administrativa. Ahora vamos a ver si nos instan a todo lo que ha sido denunciado en la vía jurisdiccional. Fundamentalmente, como digo, eso, irregularidades manifiestas, por ejemplo, entre otras muchas, pues podemos decir una situación en donde la sangre ha estado 25 horas sin saber dónde se encontraba la sangre. Del plazo de las 42 horas, 25 horas no sabemos dónde se encontraba esa sangre. Si la tenía la persona que la recogió, si la tenía la agencia de transporte, o si la tenía, evidentemente, otra persona ajena al protocolo usual. Lo que sí se sabe es que entran en el laboratorio, y eso sí lo quiero decir con rotundidad, en el laboratorio no se hace ninguna observancia, ni tan siquiera que las bolsas venían desprecintadas. Las bolsas, los frascos, evidentemente están precintados, las muestras se recogen, pero las bolsas no están precintadas. No le han dado ninguna importancia, no le han dado tampoco importancia a una suspensión. El trámite cautelar, nosotros hemos conseguido en el tribunal que se suspendiera cautelarmente la sanción. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros conseguimos esa suspensión para que él pueda correr en el Campeonato de España último, que se ha celebrado creo que en la Sierra de Cazorla, en Jaén, resulta que no puede competir, no puede competir porque la agencia, la propia agencia que no nos ha dado toda esta información, que lo ha hecho en esa situación mal, nunca, y además de forma total y absolutamente consciente, no nos notifica, ni notifica a la Federación Española la posibilidad de que salga del listado para poder competir en esa carrera. ¿Y cuándo se notifica? El lunes pasado, más de 48 horas. Todo eso se ha denunciado, no nos han dado respuesta y efectivamente consideramos que otra concatenación de hechos totalmente deliberados por parte de, en este caso concreto, siempre de la agencia. Nosotros, ¿qué fuerza tenemos aquí? En la propia prueba documental que se ha practicado durante todo el procedimiento, no nos estamos inventando nada. Pero hay un hecho que es indudable. Si nosotros consideramos y demostramos, podemos demostrar que el laboratorio ha actuado mal, es decir, lo lógico y lo normal es que esto hubiese quedado sin conclusión, es decir, no concluyente, porque son tres pruebas. Y en la última alícuota, que después la haces con la refrenda de la orina, y mire usted, la poetina no puede dar, según nos informan los expertos, claro, los fisiólogos, en orina tiene que dar, si da en sangre tiene que dar en orina. ¿Y por qué no se da? ¿Por qué se busca otra prueba teledirigida en la picota? Que es una prueba, con todo mi respeto a los organizadores, que no tiene un significado en el ámbito nacional a nivel competitivo. Para intentar concluir. No se nos informa de ese positivo hasta que no pasan tres meses prácticamente de la prueba donde se recogen las muestras, con todas esas irregularidades que hemos dicho. Y hay otras más que, por obvio, lógicamente, y por no extendernos, no podemos decir. Lo único que puedo decir es que la jurisdicción ordinaria va a conocer y a partir de ahí, pues lógicamente, se obtendrá un resultado favorable o desfavorable y eso sí dará la firmeza de una resolución en donde se podrá decir si mi representado, lógicamente, pues tomó o no tomó esa sustancia. Nosotros decimos que no la tomó, nosotros creo que consideramos y hemos aportado prueba documental, pericial, que refrenda que no se ha actuado bien y en definitiva, pues nosotros, es una opinión ya contradictoria a lo que se ha realizado, no se han contestado a muchas de las preguntas que hemos formulado, a muchas de las denuncias en derechos fundamentales, derechos de defensa, derechos de contradicción, derecho a utilizar los medios de prueba y sobre todo fundamentalmente al hecho del por qué en un análisis que no es concluyente se da como positivo y nosotros entendemos también, porque eso es un dato objetivo que está judicializado, que es como consecuencia de una persona que ha denunciado un hecho sin saber cómo y se ha iniciado esta situación de, no voy a decir persecución, pero prácticamente a un corredor que nunca ha tenido ni la más duda en cuanto a su carrera deportiva, pero ya creo que esto no se trata de un aspecto solo exclusivamente deportivo, sino más bien político o personal en relación con sus cargos que representa en la Federación tanto extremeña como española. Todo el mundo está apoyando, excepto, lógicamente, la resolución en este caso concreto de este expediente que esperemos tenga buen final. Nada más.
Y después que lleváis un año, año con este asunto? ¿Por qué procesos ha pasado hasta ahora?
Solamente en el ámbito administrativo, resolución de la agencia propuesta, lo que es el trámite administrativo, resolución ante el TAS, ratificación de la sanción, y en esta situación actualmente en la vía administrativa, como cualquier procedimiento administrativo pues de cualquier otra índole, la legalidad de una vivienda o la ilegalidad de una vivienda en esa vía administrativa se considera que es sancionable, 4 años de suspensión de la licencia, no hay multa, evidentemente, y en ese sentido nosotros, pues claro, llevamos ya un año con esto, pues quedarían descontando esa anualidad, pues el resto de sanción. Pero no nos conformamos por el hecho de la sanción, tenemos que llegar hasta el final porque consideramos que es inocente. A partir de ahora se abre un periodo ante los juzgados centrales de Madrid, y a partir de ahí, ¿cuánto durará aproximadamente? Nosotros vamos a pedir una medida cautelar de suspensión de la ejecución de la medida de suspensión, en este caso de la resolución, por parte de la agencia, y espero que sea acogida y que pueda seguir compitiendo hasta que se resuelva definitivamente por los órganos jurisdiccionales el expediente, en este caso administrativo, y en este caso concreto pues el procedimiento judicial abierto que vamos a abrir seguidamente, porque es lo primero que vamos a hacer. Tenemos 2 meses y vamos a iniciar la petición pues en 2 o 3 días, como muy tarde después del puente.
¿Qué supone para ti la apertura de este expediente?
Pues sinceramente es una pesadilla, o sea, al final una vida cuestionada, ¿no? O sea, y ya no por un interés particular, o sea, por un equipo, yo ya no me voy a mi persona, por lo que se representa, ¿no? Creo que desde hace años hemos venido haciendo las cosas bien. Mi carrera como deportista nunca ha sido sospechoso de nada, nunca he estado en ninguna lista, he pasado controles de todo tipo, de los Open, en los no Open, y de repente en una carrera, en unas circunstancias totalmente extrañas de... Bueno, no voy a justificar lo injustificable, si es que me da igual, si es que a las pruebas me remito, me da igual. Es la incertidumbre de vivir sin algo a lo que poder agarrarte, de pasar meses y meses y meses y solicitar información y de privarte de un derecho fundamental, de tener tu propia información de algo que te acusan. De ser un proceso totalmente, que de chocarte contra un muro e intentar imposible y decir, bueno, con la mera presencia, el mero indicio, porque recordemos que la sustancia no se cuantifica, se interpreta por un grupo de expertos en un proceso muy complejo que tarda varios días. Nos dijeron, ¿os queréis quedar? ¿Cómo nos vamos a quedar en un proceso que no tenemos ni idea, que interpretan un grupo de expertos? ¿Qué fiabilidad tiene un método que da a la tercera interpretada por un grupo de expertos que necesitas irte a otra prueba y una denuncia de otra persona? Y que una harina limpia y que te tarda en dar 7 meses. No lo sé.
Sí, la densidad en la orina, que es lo que quería decir, totalmente apta para que ese análisis hubiese dado el resultado que según nos dicen los fisiólogos. Claro, otra cosa es que tú prepares todo, si lo tienes pensado, evidentemente, pero no puedes eliminar en sangre. Había ya años un deportista que efectivamente además quedó campeón olímpico, el alemán españolizado, no recuerdo ahora su nombre, que dio a la misma sustancia. Ahí daba a las dos, porque no podía dar en sangre y no dar en orina. Esa persona, evidentemente, nosotros hemos alegado una serie de jurisprudencia del TAS. El TAS no recoge una jurisprudencia exacta, sino que se va dando forma. Un caso idéntico, parecido al nuestro, se ha ganado en la jurisdicción ordinaria. Espero que coincida en todos los aspectos, precisamente por esa distinción. Pero dentro del TAS también hay un caso muy análogo, que se dio la razón por la irregularidad en el protocolo. Aquí es cierto que, bueno, no se nos ha hecho caso en nada de lo que hemos dicho, pero es una cuestión de que no es que no se nos haga caso y se nos refrende la negativa o la contradicción, sino que no se ha contestado a lo que hemos preguntado. Hay 4 aspectos que hemos preguntado, que lo han analizado y no nos han dado respuesta. Es decir, lo han omitido total y absolutamente. Eso nos da una fuerza para que por lo menos en el orden jurisdiccional nos contesten. Si nos dan la razón, bien, y si no, pues ya sabremos por qué no la quitan. Pero aquí no, en el ámbito administrativo ha habido 4 puntos principales que no nos han contestado. Insistentemente, porque hemos reiterado las peticiones, decir que no hemos pedido la prueba del informe, pues la hemos pedido 5 veces. registrado, porque todo está registrado documentalmente, no es que lo digamos. ¿Por qué no se nos ha dado? ¿Por qué no se notificó la suspensión, el alzamiento de la suspensión para que pudiera correr? Pues mire usted, yo estuve hablando el viernes por la tarde, que estaba haciendo ciclismo, media hora en la carretera hablando con el instructor, sabiendo que habíamos ganado y preguntándome que cómo habíamos ganado eso. Digo, pues mire usted, pues ha ganado porque me han dado la razón, punto. No se ha notificado, dijo que no se notificaba y con todo ese descaro, pasado la semana, pasado el fin de semana, la competición es cuando se comunica a la agencia. Todo esto se comunicó a la Federación Española y por eso creen, digamos, en nosotros. Evidentemente, por lo menos hasta ahora, no nos han dicho todo lo contrario, que siguen apoyándonos porque están informados y comunicados de todo lo que se ha hecho en este aspecto. A nivel personal, sí tengo que decir que me ha sorprendido mucho que una instrucción como esta, que afecta a personalmente a una persona, no solamente en el ámbito personal, familiar, por supuesto deportivo y por de la vida social, pues se permitan esta serie de circunstancias, es decir, de hacer prácticamente lo que han querido, aun a pesar de resoluciones de órganos superiores. Y esos son datos objetivos que por eso los digo alto y claro.
Pedro, ¿quién crees tú que está interesado en todo esto? Dices que crees que hay un interés detrás, ¿no?
Sí, bueno, no.
Hay una persona, está el asunto judicializado, y yo creo que el tema, evidentemente, no se puede dar, porque por la ley de protección de datos, aunque haya una denuncia de una persona, vamos, o de oficio o por denuncia de parte, ¿no? Son los expedientes. La agencia tiene todo el control, lógicamente, para iniciar un expediente. Aquí consideramos que ha habido una denuncia a instancia de parte. Hemos pedido simplemente que nos digan si hay una denuncia a instancia de parte, no el nombre, porque nosotros no podemos pedir el nombre. Consideramos y queremos saber quién es. ¿Por qué? Porque también, que se me ha obviado, denuncié durante todo este trámite procedimental la revelación de secretos. Se ha producido presuntamente, ahí sí tengo que decir, presuntamente una revelación de secretos, que había una persona que es la que nosotros consideramos que ha sido el promotor de todo esto, daba la información. Imagínense que a mí me notificaban vía email una resolución y sacaba una información en su página web prácticamente coincidente con los hechos que se iban aconteciendo a nivel administrativo. Entonces hemos presentado toda esa serie de pruebas y la agencia lo único nos ha dicho que es una cuestión total y absolutamente particular y que iniciemos las acciones que procedan, que es lo que hemos hecho. Ahora mismo está judicializado en una interposición, pero no es por nada, no es por callar, no es por acosar a nadie, al revés, el acosado es él, porque es que ha hablado de malversación de caudales públicos, de que prácticamente lo único que hace es gastarse dinero en romería, no es... El equipo, se han metido con el equipo, con la persona, con su persona como presidente de la Federación Extremeña, y después ya por el hecho de decir o considerar, según la información que él haya podido obtener, pues el hecho de que es una persona que no es limpia en el deporte. Todo eso unido es lo que se está denunciando, simplemente, punto. Y que eso dará una explicación, si sigue hacia adelante tendrá que pedir la explicación y que refrende todo lo que ha dicho a través de sus redes, y si no, pues lógicamente se retractará. ¿Qué es esa persona? Evidentemente nosotros consideramos que sí. Al siguiente, a la resolución, él ya tenía el mismo conocimiento que podíamos tener nosotros. Es obvio que no puede ser. La agencia, alguien de la agencia ha podido revelar, alguien de la agencia o de los jueces han podido revelar. Pero claro, cuando se suspendió la cautelar, ahí se pararon los epítetos. ¡Qué casualidad! Cuando se suspendió, ya se pararon como diciendo, algo pasa aquí, se han ganado esto, ¿qué pasa? Pues simplemente, por eso consideramos que sigue siendo esa persona, pero que no le vamos a dar más importancia porque es un tema que está, como digo, en un juzgado.
¿Y podéis recordar cuál es la sustancia a la que ha dado positivo?
Sí, está en el informe. Sí, está en la foto del informe. Darbepoetina alfa.
¿Y en qué consiste?
Pues una sustancia que es ancestral porque produce lo que hace que tu cuerpo genere más glóbulos rojos, pero que tarda en hacer efecto semanas. Con lo cual, es lo que os comentamos, que la única probabilidad de que esa sustancia, si tú la quieres usar, es que si te van a hacer un control sorpresa a casa, que la dejes en sangre porque te la acabas de poner. Si tú vas a competir, tu efecto es a largo plazo, con lo cual mancharás en la orina, nunca en la sangre, que es con lo que da positivo la mayoría de los deportistas que le han detectado la distancia. Esto no ha sido un control fuera de competición, ha sido un control en competición, que es lo que decimos, que tiene una orina limpia y que a la tercera, y cuando ya no le quedan muestras, lo declaran tras una muestra de la prueba del valle que no le valió y una denuncia, la declaran, según su interpretación, porque no cuantifican, culpable, o sea, positiva.
¿Cómo se llama?
Perdona,
sí. Mira, es más fácil que la ponga.
Dardeopoetina, alfa. Es que, sí, ahora después lo tenéis aquí. Pero, sí, aparte de ancestral, es una mancha mínima. Es como, vamos a ver, ¿os acordáis del caso de Contador, no? Que dio 0,0000 al chuletón. Pues prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que esto, allí sí tenía un porcentaje, aquí no podemos, porque es una mancha, pero nadie nos dice el porcentaje. ¿Por qué es importante? Porque para saber si tiene influencia. Es decir, si yo, aumentando los glóbulos rojos, puedo tener más eficacia deportiva, ¿no?
Además, el tipo de análisis que hace utiliza muestras positivas para compararlas con las muestras neutras, que son las otras muestras que se ven en el diagrama de barras. O sea, ellos preparan muestras positivas a mano y comparan la muestra positiva en cada sustancia con la que consideran tu muestra, que es la 35A. Esta es mi muestra, entonces ellos tienen una muestra neutra, una muestra que tal, y las muestras de esa otra persona que han mezclado mi expediente.
Que nunca hemos pedido la identificación, pero sí que nos digan si pertenece a otro corredor. Entonces, al final ya si no lo dijeron, pero...
Por eso es un proceso tan complejo y que es interpretativo totalmente. No cuestionamos el método, pero algo, ni a las personas que lo han hecho, lo que está claro es que para nosotros no tiene fiabilidad ninguna.
Sí, pero lo que cuestionamos, que eso sí es importante, y ahora, perdona que le interrumpa, sí, sí, porque es importante, porque claro, cuestionar el método significaría la suspensión del laboratorio de Madrid. Contra eso no vamos a ganar nunca, no ganan otros corredores, mucho más importante, cuanto más nosotros, que somos humildísimos. Lo que cuestionamos es simplemente que después de 3 muestras se tenía que haber dado como resultado no concluyente. Eso es lo que decimos. 3 intentos, ¡pum! ¿Por qué al tercer intento sí, con una mínima marca interpretativa, sin saber la influencia que pueda tener? Esa es, digamos, la ley está así. Simplemente das positivo y ya estás marcado. Que te sometes a la prueba B, el contraanálisis dirá si sí o si no. Claro, la prueba B es diferente, pues ya van buscando lo único que están buscando, no un análisis genérico para detectar una sustancia, ¿no? Pero lo que sí digo es que yo no cuestiono el método, lo que cuestiono es que debía de haberse dado no concluyente, porque después se hizo un teledirigido para buscar esa conclusión. Es decir, se han intentado basar. Al final, en caso de duda, en vez de archivar, han seguido para adelante. Ahí es donde decimos que ha habido influencia externa. Eso es lo que nosotros decimos porque conocemos otros asuntos que se han archivado.
Perdón. A efectos prácticos, Pedro... Son 4 años de suspensión, pero tú prácticamente estás fuera ya de la competición, de la competición de élite, ¿no?
Sí.
Entonces, tampoco, el tema es más moral que...
No es una cuestión de competir. Yo el año pasado, cuando acabé el año, dije que ya había cerrado un ciclo y que, bueno, prácticamente creo que los deportistas nos movemos por ilusiones, ¿no? Repetir tras repetir, al final, este año prácticamente, si te digo... Si el comienzo de competir fue una cuestión de orgullo, de honor y de luchar contra mí mismo, porque las ganas y la fe que tenía en la propia competición después de esto se me ha quitado totalmente. O sea, yo de hecho abogo porque los deportistas, evidentemente se persigan los tramposos, lo tengo clarísimo, pero sobre todo abogo porque los deportistas tengamos justicia y se hagan métodos fiables, y que antes de llevar a cabo una acusación tan grave y tan firme que no te permite absolutamente nada y ni defenderte ni ninguno de los principios fundamentales, pues tengamos nuestra presunción de inocencia. Entonces, ahora mismo en junio me derrumbé, no solo acompañado por otro, ahora mismo tengo unas circunstancias personales difíciles en casa y decidí que esto me suponía un motivo más de presión, y entonces, bueno, lo que hice fue declinar esa responsabilidad a la gente joven que tiene muchísimas posibilidades y que tiene muchísimas capacidades.
La sanción entiendo que no implica la privación de derechos directivos, ¿no? Exclusivamente la suspensión de la licencia, entiendo, ¿no?
Sí, una cosa es la licencia como deportista y otra cosa es tu tu función federativa, ¿no? Lo que tengo claro, repito, o sea, yo no quiero perjudicar a nadie, lo tengo clarísimo, lo dije desde el principio, no voy a dimitir de algo por algo que no he hecho. Mi trabajo no es la federación, a mí no me da de comer, yo tengo mi trabajo, igual que tampoco me daba de comer la bicicleta, yo sigo teniendo mi trabajo, lo tengo. No era un deportista exclusivamente que me dedicara a la bicicleta o a la federación, al revés, es más, evidentemente, en el daño moral, pero en el daño moral de lo que ha sido tu vida durante veintitantos años, con algo que, no sé, y de esta manera, pues me parece que merece una explicación por mi parte, que dé la cara, y sobre todo que me quedo tranquilo, porque llevamos un año de penitencia, un año de luchar contra un sistema totalmente imposible. O sea, a mí ahora me preguntan si me hubiera merecido la pena luchar durante un año, y digo, lo único que he ganado ha sido un disgusto. Yo si lo hubiera hecho, hubiera dicho, pues mira, oye, me equivoco en un determinado momento de mi vida, pero ni, lo primero, que no tenía necesidad de equivocarme, porque durante tantos años, desde que era cadete, ganaba carrera fin de semana tras fin de semana, de junior, de amateur, de profesional, de todo, y he pasado diferentes circunstancias en equipos en los que he corrido, y lo he vivido de cerca, y al revés, renegaba de todo. Hemos hecho los cursos de la agencia en Extremadura, cada vez que ha habido, anualmente, hemos colaborado, o sea, es que no entiendo nada, sinceramente, me genera, cuestiono el sistema, claro que lo cuestiono, o sea, me parece que hemos llegado a tal punto que somos los abanderados de algo, de un sinsentido.
¿Entenderías, aunque te consideres inocente, que se te pidiese desde la Federación Española, desde la Junta Directiva vuestra, desde la Dirección de Deportes, que lo dejases? No tener aún sancionado en la presidencia de la Federación Extremeña.
Por supuesto, sí, por supuesto, sí lo entiendo, claro que lo entiendo. Y si me lo pide el director general de deportes o me lo pide la Junta Directiva, seré el primero que dé un paso atrás. Yo no tengo por qué perjudicar a nadie, es un tema personal. Y la Federación o la Dirección General de Deportes de Extremadura va mucho más allá de mi persona, tienen que estar por encima. Entonces entendería perfectamente su postura. Yo, mi postura es que no tengo por qué dimitir de algo y por unas circunstancias que no he hecho, y espero que con el tiempo lo podamos demostrar. A las pruebas me remito, cada prueba nos ha costado meses de disgustos, porque nos las han ido dando como hormiguitas, casi por amenaza de decir, oye, o me lo dais, o así nos han ido dando la información sesgada y de una manera prácticamente imposible. Era recoger algo y coger aire, ¿no? Es decir, ostras, tenemos algo donde agarrarnos, porque es que claro, la falta de información te genera aún mayor incertidumbre. Pero lo que tengo claro es que no voy a perjudicar de lo que ya... El primer perjudicado soy yo y mi persona. Y, por supuesto, el deporte extremeño. Pero este sistema en el cual se hace lo que se ha hecho conmigo perjudica no solo al deporte extremeño, sino a todos los deportistas. Entonces yo creo que en mi caso, lo primero, tengo que dar la cara porque no me considero culpable de nada y porque creo que tengo una carrera intachable. Y lo segundo, por el bien de todos los deportistas.
Yo entendería esa toma de decisión cuando fuese firme una resolución. Estamos prácticamente en un inicio de camino, una fase, vamos a poner, intermedia. Otra cuestión es que él ponga a disposición su cargo, que eso ya es un aspecto personal en donde yo ahí no puedo nada más que aconsejarle, pues que haga lo que él considere oportuno. Sí, hemos tapado los nombres porque hay que tener en cuenta sí. Pero si nos interesa, esta es la orina negativa, que es la misma prueba recogida, y el análisis de sangre y el nombre que ella identifica es...
dale una foto a las dos cosas.
Sí,
es más fácil.
¿Puedo hacerle una foto a
todos? Sí, a las dos.
Sí, no hay ningún nombre.